Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hoy toca edición reducida de La Ventana de Madrid porque a las 7:30 comienza Carrusel. Juega España a partir de las 8 frente a Bosnia, su último partido de la fase clasificatoria para el Mundial de Sudáfrica. Así que, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar por repasar las noticias de este miércoles. En unos minutos hablaremos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con Francisco Javier Vieira, ya que una de las noticias ha salido precisamente del solemne acto de apertura del año judicial. Tanto Vieira como el fiscal superior de Madrid se han quejado de las carencias materiales y personales y de las lagunas legislativas que hay en la Administración de Justicia. Luego hablaremos de todo eso con el presidente del Tribunal. Antes vamos a apuntar otras cuestiones, empezando por la enésima rebelión de Arturo González Panero, el exalcalde de Boadilla, al más puro estilo Juan Costa. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Panero se opone a su expulsión del Grupo Popular en el municipio porque considera que es contraria a su presunción de inocencia. En una carta que envía a su abogada, Arturo González Panero critica el trato de preferencia que ha dado el partido a otros implicados e insta a la dirección del PP a que explique las verdaderas causas de su expulsión.
La abogada de Panero dice en su nombre en esa carta que se ha vulnerado la presunción de inocencia del exalcalde solo porque su nombre figura en algunos folios del sumario. Además, critica el trato preferencial del que a su juicio gozan ciertos miembros del partido en contra de otros. El principio de presunción de inocencia es de igual aplicación para todos, recuerda la abogada, que insta a la dirección del PP a revelar las verdaderas causas de la expulsión de Panero frente a la permisividad mostrada con otros imputados que aún siguen en sus cargos. Por último, recrimina que Panero se haya enterado de la expulsión del grupo por los medios de comunicación y que, de hecho, ni siquiera se le haya notificado aún. El actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, le expulsó ayer, antes de que expirara el plazo que él mismo le había dado para que entregara su acta de concejal, un acta que Panero ya había dicho que no pensaba entregar.
Y hablando del caso Gürtel, el Partido Socialista sospecha que Esperanza Aguirre ha pactado con los tres diputados imputados en la causa que abandonen el Grupo Popular a cambio de que conserven su escaño y no dejen la Asamblea. El líder socialista Tomás Gómez asegura que el epicentro de la trama de corrupción es Madrid y no Valencia y que en el centro de ese epicentro está Esperanza Aguirre.
El secretario general del PSM dice que ese pacto entre la presidenta y los diputados explica por qué Aguirre no hace más para que dejen su acta, pierdan el aforamiento y puedan ser juzgados como el resto de ciudadanos. La presidenta no ha depurado ni ha asumido responsabilidades, según Tomás Gómez, pero el tiempo dice pondrá a cada uno en su sitio.
Ahora, la verdad es la verdad y la verdad nadie la puede eludir y el tiempo pondrá las cosas en su sitio y todos veremos cómo la presidenta de la Comunidad de Madrid está en el centro del epicentro de la corrupción.
Esperanza Aguirre estaba esta mañana en el acto de apertura del año judicial. Allí no ha querido hablar del caso Gürtel y se ha remitido a su secretario general, a Francisco Granados, que se ha remitido de nuevo a la dirección nacional del PP y se ha limitado a solidarizarse con sus compañeros de Valencia.
Sí, yo me remito a las declaraciones y a la nota que ha sacado la dirección nacional del partido y por lo tanto yo creo que en esa nota queda todo absolutamente aclarado. Dicho eso, hasta donde yo sea, el señor Costa no se le acusa absolutamente de nada, por lo tanto, pues el cariño, el aprecio, como siempre, de todo el Partido Popular de Madrid, a nuestros compañeros de Valencia, y eso incluye, por supuesto, al señor Costa.
Y un apunte más relacionado con el caso Gürtel, la lectura del sumario, los 17.000 folios que desclasificó el juez Pedreira la semana pasada, sigue revelando complicidades entre los cabecillas de la trama y el gobierno regional. Según se desprende de una conversación que figura en el sumario, el supuesto cerebro, Francisco Correa, asesoró al entonces viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente, para montar una empresa en Colombia.
Es una conversación que se produce en noviembre de 2008 y en ella Clemente le pide consejo a Correa para constituir una empresa en Colombia. En concreto, el ex viceconsejero de Inmigración le pregunta si compra alguna que ya esté constituida o si mejor pide a alguien que la constituya para que su nombre no figure en el registro mercantil. Al final, los dos se inclinan por la segunda opción, porque no aparezca su nombre, y de hecho, el propio Correa le dice que es mejor que no sea transparente. Acaban quedando en seguir en contacto porque, según el cabecilla de la trama, pueden hacer muchas cosas juntos. Según la investigación, el viceconsejero de Inmigración del gobierno de Esperanza Aguirre habría recibido regalos y 16.000 euros de las empresas de la trama a cambio de contratos con la administración pública.
Otra noticia de esta misma tarde, PSOE e Izquierda Unida han plantado al consejero de Sanidad en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos en la Asamblea. Los diputados de ambos grupos han abandonado la comisión en protesta por el paripé que a su juicio supone controlar el presupuesto de la Consejería de Sanidad del año pasado sin que el gobierno regional les haya permitido acceder antes a la información sobre la ejecución de las cuentas.
Según la oposición, el ejecutivo de Esperanza Aguirre se niega a facilitarles la ejecución presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud del año 2008, que representa el 38% del presupuesto general de la comunidad y el 95% del gasto de la Consejería. Consejería de Sanidad. Adolfo Piñedo, portavoz socialista en la comisión, dice que tal vez el gobierno regional no permite el control parlamentario porque detrás está de nuevo el caso Gürtel.
¿Por qué el gobierno se niega a ser controlado por la oposición? Pues es una pregunta que debería contestar el gobierno, pero creo que algo deben tener oculto. No sé si detrás de toda esta historia habrá algún Gürtel o algo similar a esto, pero en todo caso debo anunciar que no renunciamos al control.
El mes de septiembre los precios siguieron cayendo en la región. Lo hicieron en 2 décimas, igual que la media nacional. En los últimos años, en los últimos 12 meses, el descenso del IPC ha sido del 0,7%, 3 décimas menos que la media de toda España.
Los productos que más han tirado a la baja de los precios en Madrid durante los últimos 12 meses han sido el transporte y la alimentación, según el Instituto Nacional de Estadística. Llenar la cesta de la compra ha bajado un 2,4% y el transporte cuesta un 6,3% menos.
Y lo que sí está por encima de la media nacional, aunque poco, es el precio del agua en la capital. El dato es resultado de un estudio sobre la carestía del agua en 28 ciudades españolas que ha presentado la Organización de Consumidores Facua.
En Madrid el agua cuesta algo más que la media de las 28 ciudades analizadas por Facua, aunque no mucho más. Un consumo de 10 metros cúbicos al mes con un contador de 13 milímetros de calibre sale por 13,8 euros, algo por encima de los 11,6 euros de la media estatal.
Gracias Elsa, son las 7 y 12. Vamos a ver cómo está el tráfico esta tarde. Llevamos un par de días con un tráfico complicadísimo a estas horas. También lo es hoy. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en la M40 a nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, también en dificultades entre Carabanchel y Villaverde y problemas entre los túneles del Pardo y la zona de Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. Dificultades en la 6, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y La Florida, tanto en la entrada como en la salida de la capital. En la 1, en la de Burgos, la entrada tiene problemas en San Sebastián de los Reyes y luego en la Cuesta de los Dominicos. En la 2, en la carretera de Barcelona hay algunos problemas en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos y también en la entrada más adelante, más cerca del centro de la capital, se van a encontrar con dificultades entre la zona de Canillejas y el acceso a la M30. Hay problemas en la salida por la 3, la carretera de Valencia, pequeñas dificultades en Rivas Vacia Madrid, en 1 o 2 kilómetros, y también sentido salida, la 5, la carretera de Extremadura, tiene algunos problemas cerca de Móstoles.
Y de Madrid capital, ¿qué podemos contar? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues no hay ninguna novedad importante que destacar. Si hablamos de la calle 30, recorridos hacia el sur, más complicados por la parte oeste, desde el nudo de Puerta de Hierro hasta la zona de San Pol de Mar y hasta el puente de Ventas desde el norte, desde la zona próxima al nudo de Manoteras. En el centro, entradas algo más lentas por Avenida de América, Santa María de la Cabeza, Puente de Praga y la entrada por el Arco de la Victoria, Princesa, pero sobre todo destacar y evitar, en la medida de lo posible, el tramo de la Castellana más céntrico, comprendido entre las plazas de San Juan de la Cruz y la de Plaza de Colón. Para ello, pueden utilizar la alternativa de Príncipe de Vergara.
En el pronóstico del tiempo, mañana tampoco les va a hacer falta el paraguas. Bueno, ni mañana, ni lo que queda de semana, y ya veremos la que viene. Rubén Sirrey, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana tan solo esperamos un único movimiento meteorológico en la Comunidad de Madrid. El descenso de temperatura es importante debido a la entrada de vientos de norte que llegará a partir del viernes. Mientras, cielo completamente despejado, alguna neblina matinal y frío a primera hora, con mínimas cercanas a los 5 grados en la sierra, por encima ligeramente de los 10 en el centro y el sur de la región. A mediodía, como hoy, máximas por encima de los 27.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser. Un paso por delante.
¿Todavía pensando en las vacas flacas? Pues se acabaron las vacas flacas. Esto es La Releche. En el centro comercial El Ferial de Parla se acabaron las vacas flacas. Visita la web www.elferial.es y verás todo lo que te regalamos por tus compras y sin sorteos.
No más vacas flacas.
Centro Comercial El Ferial, lo que quieres.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
En tiempos difíciles, precios fáciles. En Mercapiel mantenemos los precios más bajos en peletería de los últimos 15 años, con grandes facilidades de pago. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Además, Mercapiel fabrica su prenda a medida en 10 días. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135 o visítanos en www.mercapiel.com. Este otoño, Mercapiel es su otra piel. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en Madrid, en Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana, Madrid.
El 17 de esta mañana se ha celebrado el solemne acto de apertura del año judicial, una ocasión que el presidente del Tribunal Superior y el fiscal suelen aprovechar para radiografiar la administración de justicia en la comunidad. Ambos se han quejado de carencias de personal, de carencias materiales, de carencias legislativas. Vamos a hablar de todo esto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted aludía esta mañana en su discurso al desánimo que cunde entre los jueces y que se ha manifestado en las protestas que ha llevado a cabo en los últimos meses. Siempre se dice que es por la situación de la justicia, así en genérico, pero ¿qué razones concretas componen esa situación?
Yo creo que es un conjunto de situaciones. Es un conjunto de situaciones el que va desde un exceso, una sobrecarga de trabajo importante de los jueces y tribunales, una falta de medios, una defectuosa organización judicial. Son muchos los factores en los que han provocado que la gente en general, todos los jueces y magistrados, pues haya un sentimiento de desánimo generalizado. Sí.
Para buscar soluciones, primero hay que delimitar cuáles son las responsabilidades. ¿Qué parte de todo eso que usted acaba de decir es culpa del gobierno central y qué parte es culpa del gobierno autonómico o qué parte es culpa de los jueces, si tienen parte de culpa?
Bueno, yo creo que no es tanto buscar culpa, sino ver quién es el que tiene que poner las soluciones. A mí me da la sensación, vamos, estoy absolutamente convencido de que realmente es necesario poner en marcha medidas legislativas que modifiquen que el acceso, quizá desproporcionado en algunos casos, a los tribunales de justicia y que delimiten, y por ejemplo, el acceso a los recursos. Y esas son unas medidas que corresponden al gobierno central, el proponerlas y al Parlamento Nacional aprobarlas. Y después hay otro tipo de medidas que son medios técnicos, organización del personal, organización de la oficina judicial, en el que la responsabilidad es compartida. Una parte la tiene la responsabilidad la comunidad autónoma, las comunidades autónomas, y otras el gobierno central.
Deduzco de sus palabras que en España es muy fácil acudir a la justicia, que se puede acudir a la justicia para casi todo.
Pues yo creo que es quizá excesivamente fácil acudir a la justicia, lo cual es pues, malo en sí mismo. Realmente tenemos un ordenamiento jurídico en el que, beneficiosamente para los ciudadanos, se puede acceder con bastante facilidad a la justicia. Lo importante es el que en aquellos casos en que haya un abuso, que no sea un acceso, digamos, beneficioso para la sociedad en general, que ese abuso se corte y que de esa forma se permita que al ciudadano que quiera acceder a la justicia y que tiene derecho a acceder a la justicia, que pueda tener una respuesta ágil y eficaz, que en algunas ocasiones se impide precisamente por el abuso que otros hacen desproporcionadamente el acceso a la justicia.
Entiendo. En 2008 la justicia madrileña siguió acumulando asuntos pendientes de tramitar, ya hay más de 500.000, 530.000, si no me corrige usted. ¿Estamos cerca del colapso?
No, yo creo que tanto como el colapso no. Yo creo que tenemos una justicia madrileña, que yo también lo he puesto de manifiesto en mi discurso, de muy alta calidad, y además que hay indicadores en el que, en comparación con otras comunidades autónomas, tenemos un nivel de calidad incluso superior, muy superior al de otras comunidades autónomas. No es tanto el colapso, sino el problema que se puede plantear el que se vaya reduciendo paulatinamente la calidad de las resoluciones judiciales y que poco a poco nos vayamos encontrando con que, si se está protestando de que la justicia cada vez es más lenta, que efectivamente la justicia se lentifique mucho más en la Comunidad de Madrid y en toda España.
¿Tienen ya algún síntoma de que haya bajado la calidad de la justicia?
Yo creo que no tanto eso. Aquí en Madrid, en los indicadores que yo he puesto de manifiesto en los datos que maneja el propio Consejo y referidos a la Comunidad Autónoma de Madrid, es sorprendente que estamos a la cabeza cuando se tiene los tribunales que pueden determinar cuál es el nivel de calidad de las resoluciones judiciales de fuera de Madrid, como es el Tribunal Supremo. Curiosamente, las resoluciones que más en mayor grado se confirman son las de Madrid, que en otras comunidades autónomas, a pesar de que en Madrid probablemente el nivel de trabajo es también más alto que en otras comunidades autónomas. Entonces, realmente no hay en estos momentos unos indicadores claros de que se pueda bajar la calidad. Pero el riesgo yo creo que es evidente. Si los tribunales no pueden absorber el nivel de asuntos que se tienen y que al mismo tiempo se les exige y tienen la responsabilidad propios magistrados de mantener un nivel de respuesta óptimo, pues al final eso tendrá que ser a costa necesariamente de la calidad.
No sé si se puede poner en cifras o no, pero ¿qué incrementos de material y personal o legislativos harían falta para poner al día la justicia madrileña?
Es que son muchos factores. Se ha hablado por parte del Ministerio de incrementar la planta judicial, y efectivamente es necesario. Pero yo creo que no es tanto incrementar solo la planta judicial, sino también en lograr una optimización de los recursos. Si estamos, si llegamos a la conclusión de que las secciones, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Madrid, se están resolviendo una serie de procedimientos que no sería necesario que se enfrentaran, a lo mejor con el mismo número de secciones de la Audiencia Provincial se podrían resolver los asuntos realmente que importan a los ciudadanos. Y eso es lo que yo creo que se tiene que plantear. Y en estos momentos en los que tenemos una crisis económica, y no solamente económica, sino también en otros aspectos, yo creo que se tiene que aprovechar para reconsiderar y para reflexionar sobre aquellos factores que influyen en el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, para mejorarlos, y no solamente con un incremento de la planta judicial.
El fiscal superior se quejaba también esta mañana en la apertura del año judicial de lagunas legislativas, y citaba en concreto la ley del menor, que decía no ha reducido el número de delitos entre los menores, y la ley contra la violencia de género. ¿Qué modificaciones habría que introducir a su juicio en estas leyes para mejorar su funcionamiento?
Yo creo que ha estado muy acertado el fiscal superior en esta apertura del año judicial, que ha indicado que los problemas esenciales que hay en la justicia de menores y en la justicia y en lo que afecta a la violencia de género. Y ponía de manifiesto pues el problema que se afronta con los menores de 14 años, en los que hay que darle una respuesta a aquellos que cometen hechos delictivos, y que realmente no podemos mirar para otro lado y pensar que los menores de 14 años, por el hecho de no poder ser exigir responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico actual, da la sensación de una cierta impunidad. Y por otra parte, en el tema de la violencia de género, pues yo creo que tenemos que ser lo más exigentes posibles, y a pesar de que yo creo que en algunos aspectos las medidas y las leyes de violencia de género van dando poco a poco sus frutos, aunque sea muy lentamente, ha puesto de manifiesto algún problema, como es el que se refiere a las absoluciones que se dan por el acogimiento de las víctimas de violencia de género a una dispensa a declarar, precisamente con esas personas que están unidas en vínculos familiares. Eso es un problema importante, porque claro, tenemos muchas personas que en un momento se animan a denunciar a su agresor y posteriormente, por las situaciones que sean, por presiones o por la situación que sea, se retractan de sus declaraciones, y eso provoca absolución. Y absolución que además genera una situación mucho más lamentable para la víctima, porque es una víctima que está sometida a partir de ese momento a una situación probablemente de más dependencia del agresor que antes, ¿eh? Y eso es lo que hay que modificar.
En el caso de la ley del menor, para acabar con esa impunidad a la que usted aludía, ¿cuál es la solución? ¿Rebajar la edad penal de los menores?
Pues es que es muy delicado hablar de esas medidas así tan rápidamente. Yo creo que no sería tanto, yo creo que lo que proponía el fiscal no sería tanto rebajar la edad penal del menor, sino el buscar unas soluciones para a todos aquellos delincuentes, llamemos delincuentes, digamos, entre comillas, de menores de 14 años de edad, en los que se está exigiendo por la sociedad una respuesta. Entonces, habrá que buscar cuál es la respuesta más adecuada para esas personas en las que hoy por hoy no se tiene ninguna respuesta desde el punto de vista del ordenamiento jurídico.
Solo una cosa más. Usted se quejaba también esta mañana en su discurso del abandono por parte de la Comunidad de Madrid del campus de la justicia. El consejero Granados ha dicho que no es que esté abandonado, sino que está aparcado porque ahora no hay dinero. ¿Por qué es tan importante el campus de la justicia? ¿En qué se notaría si ya estuviera en funcionamiento?
El campus de la justicia, estos años de atrás, pues ha generado un sentimiento de esperanza para los órganos judiciales, en que pensábamos que en un espacio de tiempo no muy largo podríamos contar con unas instalaciones modernas, unas instalaciones que nos permitirán unificar la respuesta judicial o las sedes judiciales en un espacio mucho más próximo. Y claro, en el momento en que se nos comunica que está paralizado o que está ralentizando, digamos, la construcción del campus de la justicia, esa ha provocado una decepción importante. Entonces yo creo que quizá el periodo es dar un toque de atención y diciendo que bien, si se considera que es imprescindible, que no se tiene que ralentizar o paralizar momentáneamente la construcción del campus de la justicia, mientras tanto hay que dar una respuesta a los problemas que se plantea la dispersión de los órganos judiciales, dispersión que se va incrementando a medida que se crean los órganos judiciales. Entonces, si ya teníamos, por ejemplo, unos juzgados de lo social que ya estaban en diferentes sedes, cada vez que se crea un juzgado de lo social, se dispersa todavía mucho más. Eso provoca un incremento de los gastos de la Administración de Justicia, una dificultad a los propios órganos judiciales de coordinar incluso los señalamientos entre ellos, y una dificultad enorme para los tribunales que trabajan con la Administración de Justicia, abogados y procuradores, para compaginar su actividad en unos y otros juzgados. Eso es lo que quiero que se solucione.
Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la SER. Buenas tardes.
A ustedes, muchas gracias.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid. ¿Sabes cuál es el secreto de cadenaser.com? Que informa la SER. Así de claro, cadenaser.com, la radio líder en Internet. Donde hay que entrar.
Serie 28, en apenas dos minutos comienza Carrusel. A las 8 juega España en Bosnia, su último partido de clasificación para el Mundial de Sudáfrica. Lo tenemos ya todo hecho, pero bueno, la clave está en si ganamos los 10 partidos o no. Ahora se lo cuentan los de Carrusel con Paco González a la cabeza. Nos vamos a quedar con un poco de música de Billy Bragg, el cantautor británico que actúa esta noche en la Sala Galileo Galilei. Mañana más Ventana de Madrid. Hasta mañana. Life just kicks me, clattered and tripped me, till you picked me from the fur eye. Now I feel like I've won the cup, every time we made love. 45 minutes each way, at half time I hear a brass band play. The boy done good, the girl done better, the seasons turn, we're still together. Still blue, tomorrow is another day. The boy done good, the girl done better. The seasons turn, we're still together. The sky's still blue, tomorrow is another day. You weren't that kind of a bird who likes a start to be covered in mud. Taking you to the pictures was a regular one of life's eternal subs. Though I tried hard acting tough, I just can't stand the taste of that stuff. Like some matchup mark player I've got in the wild, in some grudge match.